Isaías capítulo 9. Ayer en Santa Ana, yo llegué un poco temprano y los otros hermanos no estaban, uno tuvo un accidente, pero estuve observando lo que pasa en esta ciudad. Y vine a una parte del centro de Santa Ana en que había clínicas de aborto en cada esquina. Estaban en todos lados. Y pensé, ¡qué oscuridad! ¡Qué tragedia! ¿Cuántos niños diariamente deben de entrar en sus vidas con gran esperanza y encuentran aquí la esperanza cancelada? Si estaban matando un niño a cada cuando allá, tendría problemas con Dios. Pero ¿cuántos miles y miles están matando ahí? Como que nada, como todo el mundo finja como que no pasa nada aquí. Ni quieren hablar de esto, dice. Planificación familiar. Tienen sus maneras de hablar de todo esto. Y todo aquello que observé relevante al capítulo de hoy, que también habla de un niño nacido que actualmente nació. Bueno, terminamos la semana pasada con las consecuencias terribles de confiar en el ocultismo, buscando la protección, el poder o el consejo con los curanderos. Para captar el contexto, en 8:19 dice, y si os dijeran preguntar a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿A la ley, al testimonio? Si no dijeran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey, a su Dios, levantando el rostro en alto, como que mirando arriba iba a maldecir a Dios, como consecuencia de su oscuridad. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Pero ahora, llegando, continuando, porque el capítulo es simplemente algo arbitrario. Llegando al capítulo 1 de hoy, se empieza con esperanza. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Judá iba a sufrir, pero después de vivir en Babilonia, iban a regresar. Hasta nuestros cantos se hablaban de esto. Y más tarde Cristo iba a venir como el gran Redentor. Y aquí en Isaías se hablan directamente de la primera llegada de Cristo Jesús. Versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Si conoces el libro de Mateo, sabes que eso suena familiar. Está en Mateo 4:13, hablando de Cristo empezando su ministerio. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, está hablando del mar, en la región de Zabulón, de Neftalí, estas dos ciudades, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, y aquí está citado desde el Nuevo Testamento, nuestro texto de hoy, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo vino predicando una vida maravillosa, llena de esperanza. Pero todo tenía que empezar con el arrepentimiento. Versículo 3. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Está hablando de una alabanza que hemos sentido hoy. Todo esto estaba para llenar el pueblo de esperanza en el futuro, después del cautiverio en Babilonia, porque perdiendo sus tierras, arrastrados a Babilonia, para ellos sería como el fin del mundo. Pero eran el pueblo de Dios y Dios les dio estas promesas. Versículo 4, porque tú quebrantaste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Fácilmente cuando cumplió el tiempo, ellos iban a regresar sin batallas, sino que Dios inclinaría el corazón de su opresor a dejarles libres. En el tiempo de Nehemías hemos visto esto. Pero sería obra de Dios. Y hablan de Madián, que era una persona en libro de jueces. Madián era un enemigo derrotado no por la fuerza del hombre, sino por lo que Dios hizo. 5. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revocado en sangre serán quemados, pasto de fuego. Eso habla de un tiempo sin guerras. No sería necesario pelear para regresar. Ellos tenían que regresar para cumplir las profecías sobre Cristo Jesús, que vienen muy claramente en este capítulo. A lo mejor casi todos conocen el verso que sigue, en versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esa parte habla de la primera Navidad. Y si tú tienes tiempo con el Señor, seguramente has escuchado esa parte anunciada en diciembre muchas veces. Y es correcto de hablar de todo esto con la Navidad, pero normalmente no estudiamos estos versos en su contexto, observando todo lo que pasa antes y después, para realmente captar lo que significa. Habla de Cristo como un rey, porque dice, el principado está sobre su hombro. Tiene nombres gloriosos que hemos estudiado muchas veces en el pasado. A veces hay confusión sobre la manera en que está llamado aquí Padre Eterno. Porque en la Trinidad Cristo es el Hijo y no es el Padre. Pero el pasaje no está revelando la Trinidad, sino el poder de Cristo como Padre de la creación. Versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Hablando de la primera llegada. El celo de Jehová de los ejércitos dará esto. ¿Por qué tiene que decir esto? Vamos a ver en un momento. Cristo también llevaba el nombre Hijo de David. Porque conforme a la promesa de Dios, David iba a tener un hijo sobre el trono por toda la eternidad. Y ese verso está lleno de esperanza. Porque habla del crecimiento del reino de Dios en el mundo. Usando la palabra antigua dilatado, el dilatado. Está mucho más claro, creo, en inglés. Está hablando del crecimiento constante del reino de Cristo. Lo hemos visto esto un poco antes en el libro de Daniel. En Daniel 2 tenía una profecía y dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Está hablando de nosotros. no de Roma, no de los griegos, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De manera que viste que el monte fue cortado de una piedra pequeña, no con mano la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Estos eran todos los reinos de la estatua que vio Daniel en su visión. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Había una piedra muy pequeña de que estaba hablando, que crecía y crecía y se convertía en un gran monte, y dicen Daniel que se llenó toda la tierra. Y con su crecimiento viene, por supuesto, su influencia. Como hemos visto en Mateo, muchas veces hemos estudiado esto. En Mateo 13:31 dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, algo muy pequeño, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual es, a la verdad, la más pequeña de todas las semillas, pero cuando se ha crecido es la mayor de las hortalizas. Y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura. Dice que el reino es como la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Está hablando de influencia. La levadura es como la influencia en las enseñanzas de Cristo. Así que todo eso está lleno de esperanza para el futuro. Una vez más, versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bueno, a veces en las teologías modernas hay mucho pesimismo. Todos pensando que el mundo ya está acabando seguramente, abandonando la esperanza antigua. Por esto, para los que dudan, el verso termina diciendo, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto, estableciendo que esto no depende del hombre. Ahora llegamos a la segunda parte del capítulo. Normalmente en la Navidad eso es todo lo que estudian y terminan aquí, pero no, hay mucho más en este capítulo. Es relevante el contexto. La primera parte habla de Judá, en el sur. El pueblo está dividido. El sur estaba gobernado por la familia de David. El norte lleva el nombre Israel, o a veces se llama Efraín, o hasta Samaria. Ellos en ese tiempo estaban en contra de sus hermanos del sur. Ellos estaban, de hecho, en guerra con la casa de David. Y por esto, toda su esperanza estaba cancelada. Esto veremos en el resto del capítulo. 8 y 9. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen. Vamos a ver en un momento lo que dicen, pero estos también en el norte estaban bajo el juicio de Dios, pero están aún más arrogantes, contumaces. Si Dios iba a juzgar, ellos dicen, pues no me importa, Dios no puede hacer nada en contra de mí. Pues vamos a ver, dicen en 10, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ellos han construido con ladrillos Y Dios mandó juicios en forma de enemigos que derrumbaron sus edificios de ladrillos. Y ahora ellos dicen, en su insolencia, bueno, si cayeron nuestros ladrillos, edificaremos con cantería. Cantería que son piedras más labradas, más costosas. Básicamente estaban declarando que el juicio de Dios no puede tocar a nosotros. ¿De qué habla? Ya hemos visto esa insolencia en el capítulo 5. En 5:18 dijo, ¡ay de los que traen iniquidad con cuerdas de vanidad! Y el pecado como coyundas de careta, a los cuales dicen, ¡venga ya, apresúrase su obra! Está hablando del juicio de Dios. ¡Que venga de una vez! Y veamos, acérquense, y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Estaban burlando de Dios. Vino el profeta, estaban burlando de lo que dijo. Y eso también estaba anunciado en el libro de Deuteronomio, porque Moisés sabía de todo esto lo que iba a pasar. Deuteronomio 29:18. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. Ahí es el principio de todo. Abandonaron al Dios verdadero, empezaron a investigar otros dioses. Por eso me gustó lo que dijo Melvin. Estamos aquí solamente para servir el Dios verdadero. Dice, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, porque Moisés hablaba de maldiciones como consecuencias, él se bendiga en su corazón. Como que la palabra dice, pues Dios va a mandar maldiciones por el pecado, pues yo voy a recibir bendiciones. Aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quita la sed, no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humillará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre. Se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro. Y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Estamos viendo el mismo, una actitud de contumacia, de insolencia. Para Dios, esa forma terrible de insolencia es muy provocante y capaz de cancelar toda la esperanza que uno tenía. Pero regresando a Isaías 10, dice, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrehigos, pero en su lugar pondremos cedros. Si los enemigos cortaron sus árboles pequeños, ni modo, ellos iban a plantar hasta los cedros gigantescos. Deja que Dios haga lo que quiera hacer. Y hermano, todo eso se puede aplicar a nuestro país en el día de hoy. Si Dios ha mandado a los yihadistas para despertarnos de nuestros pecados graves, bueno, vamos a bloquear su entrada. El señor Trump va a bloquear la entrada de todos estos. Hasta pondremos un gran muralla en la frontera. Deje que Dios haga lo que haga. Pero de ninguna manera vamos a cerrar las clínicas del aborto, de ninguna manera vamos a acabar con las perversiones sexuales o el ocultismo y satanismo en el Hollywood. Dios puede hacer lo que quiere, pero jamás vamos a cambiar eso. Es el mismo, esa insolencia extrema es la manera de cancelar la esperanza. Lo que pasa en nuestros tiempos no es muy diferente de lo que pasó en la antigüedad. 11. Pero Jehová levantará los enemigos de Resín. Resín era el rey en el norte, Ni era legítimo, por diferentes estrategias políticas lo tomó el trono y eso siempre estaba pasando en el norte. Pero Jehová levantará a los enemigos de Resén, contra él, y juntará a sus enemigos del oriente, los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorará a Israel. Ni con todo esto ha cesado el furor, sino que todavía su mano está extendida. Dios prometía levantar muchos enemigos a la vez en contra de Israel, provocado por su insolencia. Pero la última parte es sumamente espantosa. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Eso quiere decir que cuando Dios ha levantado su mano para juzgar, iban a venir muchos juicios. Es como que en el tiempo cuando Moisés estaba orando por una batalla y no pudo levantar sus manos y otros tenían que ayudarlo, pero mientras la mano estaba extendida, Dios estaba mandando poder en contra de los enemigos. Pero ahora dice que Dios tiene su mano levantada. 13. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Eso es lo que pasa a veces. Los juicios vienen más y más, y la persona o el pueblo se pone duro, fuerte en su rebelión, fuerte en su insolencia, y esto provocará a Dios aún más. A veces los padres saben algo de esto. Si sus hijos se ponen duros estando disciplinados, a veces uno tiene que aplicar más disciplina aún. 14. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y escaña. En el mismo día, el anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola. Israel iba a sufrir una destrucción masiva. Mira cómo dice que el profeta enseñaba mentira. Vimos esto muchas veces estudiando a Jeremías. En este país hay muchas iglesias que ni predican en contra del pecado. Prefieren algo más positivo. Prefieren predicar lo que la gente quiere oír para mantener el crecimiento y el presupuesto. Segundo de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a fábulas, como en el mormonismo, pura fábula. Hermanos, había una encuesta en una denominación muy grande en este país, una denominación cristiana. Y se pedían la opinión de sus predicadores en sus iglesias. Y presentaron esa proposición diciendo, ¿Cristo es el único camino a la salvación? ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo o no? Y era una encuesta de pastores. Más de la mitad estaban en desacuerdo o en fuerte desacuerdo. Eso está pasando aquí ahora. 16. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Cuando anduve ayer en Santana mirando todas las fábricas de asesinos, las clínicas de abortos, pensé, ¿qué forma de gobierno tenemos que permitan esa infamia año tras año, década tras década? O son dormidos o están complícitos en los asesinos. Y otros líderes permitiendo toda forma de enseñanza sobre Islam, sobre brujería, sobre la perversión sexual en las escuelas del gobierno. Nada de la fe cristiana, pero a toda la basura, bienvenido. Lo que vivía Israel, el condenado de este capítulo, no es muy diferente de lo que nosotros estamos viviendo. 17. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos. Está hablando de personas en el pueblo de Dios que eran hipócritas. Una palabra que siempre estaba saliendo de la boca de Cristo. Hipócritas. Y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Esto habla de una ira extrema y santa. Normalmente sabemos, estudiando la ley, normalmente Dios tiene una compasión para los huérfanos y las viudas, pero aquí no. Todos estaban contaminados por la cultura de la idolatría. Y acuérdate, hermano, que detrás de la idolatría siempre hay una alabanza de demonios. Como San Pablo enseñó en 1 Corintios 10, 20. Por tanto, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Muchos que alaban a demonios no saben que alaban a un ídolo, no saben que el ídolo no es nada. Pero detrás del ídolo hay demonios que están adorando. Es una doctrina importante. Otra vez 17. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos. Y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Bueno, sobre los jóvenes escuché un testimonio muy interesante de otra iglesia. El pastor estaba en el baño de la iglesia, y hay iglesias que tienen baños grandes, mucha gente está en el baño. Pero habían unos jóvenes en otra parte del baño y no sabían que el pastor estaba ahí. Y los jóvenes estaban hablando casi como el lenguaje de los pandilleros, de manera muy fea. Tal vez por la música estaban escuchando algo. Pero cuando el pastor se salió, estaban muy diferentes, diciendo, hola pastor, gloria a Dios, que Dios te bendiga. Y el pastor pensaba, qué hipocresía. Como dice aquí en el texto, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ojalá nuestros jóvenes no son así. No simplemente porque los baños son muy pequeños. Ojalá nuestros jóvenes son sinceros, que tomen la oportunidad de estar bautizados cuando viene la oportunidad. Amén. 18. Porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá lo espeso del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto de fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Estamos casi llegando al fin. Aquí dice que Dios no necesita traer enemigos de afuera, sino que puede causar el pueblo de atacar a sí mismo. Unos hermanos atacarían a otros hermanos. Eso es lo que está diciendo en estos últimos versículos. O en nuestro caso, en los Estados Unidos, si no queremos que Dios mande más yihadistas para despertarnos de nuestra iniquidad, se puede levantar guerras entre nosotros. Ahora hay muchos gritando, insultando a la izquierda contra la derecha y la derecha en contra de la izquierda. A veces vandalizando la propiedad de un lado del otro. Si empiezan a sacar unas armas más fuertes, sería fácil caer en la guerra civil y no sería la primera vez. Cuando estamos duros en nuestra rebelión, Dios tiene una abundancia de formas de corrección. El padre sabio está enterado de todo esto si tiene un hijo dedicado a la rebelión. Versículo 20 y 21, es la última parte. Cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre y comerá a la izquierda y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Manasés a Efraín y Efraín a Manasés. Estos eran hermanos de José. Su padre era José, eran muy hermanos muy cerca de que nacieron en Egipto. Manasés a Efraín y Efraín a Manasés, y ambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Si el pueblo prefiere no estar atacado por fuerza de afuera, Dios puede castigar poniendo hermano contra hermano. O a veces poniendo esposo contra esposa. Y cuando esto pasa, no es por accidente, sino que es por juicio de Dios. Por la insolencia, por la rebelión o por la hipocresía. Bueno, hasta aquí el capítulo. Punto de doctrina. El capítulo presente se presenta gran esperanza. Dios siendo fiel a su pueblo, prometiendo mandar a Cristo. Pero cuando Cristo vino, predicaba el arrepentimiento. Otra vez, Mateo 4, estamos terminando. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y siempre habrá algunos en el pueblo de Dios, como en este capítulo, que simplemente no van a arrepentirse, sino que serán sellados en su dureza, como hemos visto desde el capítulo 6. Y Moisés dijo de esto, viendo todo de antemano, y estamos terminando, ese es el último pasaje. Pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos y invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormentan el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros. Y oiréis sin que haya quien os persigue. Y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Cuando el cielo es como hierro, las oraciones no llegan. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. El Dios de la Biblia es un Dios misericordioso, pero su misericordia siempre viene con el arrepentimiento. Los que quedan sellados en su dureza solamente pueden esperar la esperanza cancelada. Conclusión: si tú necesitas de reconciliarte con tu Dios, Ahora es el momento de hacerlo. Si es tu deseo anunciar delante del mundo entero que quieres seguir a Cristo, empezando con el bautismo público en el día de la Pascua, puedes pasar en unos momentos y queremos orar por ti. No es fácil vivir como cristiano cuando la gente en todos lados caigan más y más en la apostasía general, abandonando la sana doctrina. Pero sí es posible y sí vale la pena. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que hay mucho en ese libro de Isaías que es poderoso, Señor. Te damos gracias que tú nos has dejado esto hasta que hemos estudiado casi toda la Biblia, es uno de los últimos libros. Pero está fuerte, Señor. Ayúdanos, Señor. Y si hay alguien aquí que tiene que arrepentirse de algo, o si hay alguien aquí que sabe que es tiempo de bautizarse, toque el corazón de esta persona, Señor. Inclina su corazón a una profesión de fe, a un arrepentimiento. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí si acaso hay alguna forma de petición.
Gracias nuevamente al Señor por el tiempo de su palabra. Y vamos, hermanos, si el mensaje ha tocado su corazón, quiere pasar a pedir oración, estar aquí el hermano Marcos orando por cada uno de nosotros. A traer nuestras peticiones delante del Señor con toda confianza, sabiendo que el Señor responde.
Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre los ojos de mi alma y los de mi corazón. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre los ojos de mi alma y los de mi corazón. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre los ojos de mi alma y los de mi corazón. Yo quiero verte.